Comenzamos quien es quien a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Van Escayán, que al habla de salud. Le agradezco una vez más de junto a nosotros compartiendo este programa año 20 de quien es quien en Canal 5. En el día de hoy recibimos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres. Gracias por estar en quien es quien.
No, encantado, un gusto. Gustavo, encantado como siempre poder estar intercambiando con ustedes. Y felicitaciones por 20 años, que es un montón.
Sí. Muchas gracias.
Es muchísimo.
En los primeros días de mayo, el 2 de mayo concretamente, usted se está yendo al Ministerio de Trabajo. ¿Se va diciendo cumplí o me voy con debes?
A ver, las dos cosas. Sin duda, me voy con la convicción de que cumplimos un montón de cosas que en todo caso podemos desarrollar. Y también siempre uno siente que hay cosas más para hacer. Y esa es la realidad de la vida en general y de la vida política en particular. Entonces, yo me voy con una situación en donde podemos decir nos vamos con más empleo y mejor salario que cuando empezó, a pesar de la pandemia, a pesar de la sequía, a pesar de los problemas con Argentina. Hoy tenemos 74.000 puestos de trabajo más que en el 2019, tenemos una tasa de actividad que es la más alta desde 2015, tenemos una tasa de desempleo que es más baja que en el 2019 y 2018, tenemos una informalidad más baja, está en 22%, en los años previos a la pandemia era 25% en la época del gobierno del Frente Amplio, o sea que empleo muy por encima y el poder adquisitivo del salario que tuvimos que asumir en el 2020, que por la pandemia había que afectarlo y se afectó en el mundo entero porque todos los asalariados cayeron en su poder adquisitivo durante la pandemia, nosotros dijimos que lo íbamos a recuperar y hoy ya estamos 2 puntos arriba del 2019 y yo diría que durante este año va a seguir creciendo el poder adquisitivo del salario. Entonces, uno puede sentirse contento. Además, hicimos la reforma de la seguridad social, que es histórica, que va a dejar marcada una línea más allá de las críticas. Estoy convencido que es una reforma de fondo y de largo plazo. Entonces, la suma de todas esas cosas, y a eso le agrego, diálogo. Nosotros sentimos que con el PIT-CNT, a pesar de las enormes diferencias que tenemos, y con las cámaras empresariales, ha habido un diálogo fluido, permanente, de puertas abiertas, a pesar de todas las diferencias, y hemos permitido hacer 3 rondas salariales con éxito. Entonces, la verdad que el saldo es muy positivo, ¿no?
A pesar de ese diálogo, el 18 de abril va a haber un paro de COFE porque no están de acuerdo con el régimen de licencias de enfermedad que se aprobó por ley. ¿Hay privilegios en el sector público que no en el privado con el tema de enfermedad?
Había 2 regímenes distintos. Sí. Y va a seguir habiendo 2 regímenes.
¿Pero uno
distintos.
Es más privilegiado que el otro?
Y había uno que era mucho más beneficioso, digamos, con ventajas que incluso generaban la sensación de que para aquel que no es un tipo honesto era una oportunidad, porque si vos te certificás por razones de salud y cobrás lo mismo que si estuvieras trabajando, hay una tentación ahí complicada. Eso estaba planteado desde el 2020. Nosotros no es un tema nuevo, esto de las certificaciones médicas del sector público viene de una discusión que empezó en 2020 a través de la Oficina de Servicio Civil con Conrado Ramos y con COFE. Hubo diálogo, hubo muchas idas y vueltas, hubo cosas que el propio sindicato planteó para incorporar, siempre desde una postura de crítica, pero a pesar de eso diciendo, bueno, pero ya si lo van a hacer, esto y aquello, bueno. Y al final se convirtió en ley hace 1 año y medio. En realidad el gobierno demoramos un tiempo en ponerlo en práctica y lo que hace es acercar el régimen de certificaciones médicas de los trabajadores públicos al de los trabajadores privados.
¿El público está más privilegiado en el régimen?
Estaba así y todavía todavía tiene alguna diferencia ya mucho más chica. Por ejemplo, dos diferencias. Una, los trabajadores públicos van a tener un banco de días por año. Es decir, van a tener 9 días al año en donde si se certifican no se les descuenta.
Como era antes. Como era el régimen anterior, o sea, eso no se pierde nada.
Claro, ahí no, por esos 9 días. Después de pasados esos días, que pueden ser todos juntos o separados, van a cobrar el 75% de su salario.
Parecido al privado.
el privado tiene 70, o sea que hay una pequeña diferencia. Pero entramos en una lógica más
parecida. Pero no tiene
los
3 días que el privado no tiene, que los 3 primeros días no se los cubre nadie.
El privado, bueno, salvo que haya convenios colectivos, que es verdad lo que dice COFE, que en muchos casos, en unos cuantos casos, pero la mayoría de los trabajadores privados, los 3 primeros días que se certifican, no se les paga. Eso, al revés, en el sector público va a quedar que esos 3 primeros días, 3 veces al año, los 3 primeros días te los pagan 100%.
¿Debería ser un régimen único esto, privado público?
Y si a mí me aprietan, yo diría, sin pensarlo demasiado, capaz que si uno lo piensa más en profundidad, encuentra que hay diferencias, pero yo creo que este arrime a una situación parecida o pareja era correcto, era de justicia.
Pero para hacerlo único, ¿es subir al privado al régimen de los públicos o bajar los públicos al régimen de los privados?
Bueno, ahí deberíamos sentarnos a conversar y a analizar y a negociar. No es fácil, no es fácil.
Pero te gustaría un régimen único.
Pero hoy tenemos un sistema razonable.
Pero te gustaría un régimen único, entonces, que no haya diferencia entre público y privado.
A priori somos todos trabajadores públicos y privados y tenemos los mismos problemas y las mismas cuestiones. Y si se quiere, el trabajador público tiene la ventaja de la inamovilidad en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, mientras que el trabajador privado no.
Entonces, ¿la respuesta es sí, régimen único de licencia por enfermedad?
En algún momento deberíamos discutirlo.
¿Y llegar a eso?
Y mejor, sí.
Hablaba usted de la informalidad que está en el 22% según el Instituto Nacional de Estadística. Muchos trabajadores informales están de esa forma porque les cuesta entrar en los mecanismos formales.
Sí.
Pequeña empresa, monotributo, los mecanismos que ya están establecidos porque su trabajo es muy variable. Puede haber 3 meses, puede pagar el monotributo y al cuarto mes no consigue la changa, lo que sea, y no lo puede pagar. ¿Habría que hacer un sistema, como se hace con los celulares, tipo prepago, que uno pueda, cuando tiene la changa, aportar y cuando no tiene, no aportar y no obligar fijo a algo?
A ver, primero, una cosa que me parece importante destacar. Nosotros logramos bajar la informalidad y eso en el mundo entero es una sorpresa, porque después de la pandemia, durante la pandemia la informalidad cayó en el mundo entero porque la gente se retiró del mercado, no trabajaba, no tenía dónde trabajar además. Pero cuando volvió la normalidad, los niveles de informalidad volvieron a los niveles prepandemia o más altos incluso en muchos países. En Uruguay no, en Uruguay quedamos abajo. Yo siempre pensé que eso tenía que ver con un efecto de demostración, que fue que la pandemia puso en evidencia la importancia de la formalidad en Uruguay, porque tenemos un régimen de cobertura, de protección realmente que ya estaba disponible, que nosotros lo reinventamos, lo ampliamos, le agregamos cosas nuevas. Yo me acuerdo que al otro día de la declaración de emergencia sanitaria, el 14 de marzo, anunciamos que aquel que estaba cuarentenado se amparaba al subsidio por enfermedad. O sea, dejaba de ir a trabajar, pero cobraba el 70%. Eso en el mundo, en América Latina, bueno. Todo eso ayudó, yo creo, a que mucha gente valorara la formalidad. Lo cierto es que hoy tenemos 22% y es la cifra por lejos más baja de América Latina. Una anécdota: en la última conferencia de trabajo, en una reunión bilateral con un ministro de trabajo de otro país de América Latina, yo le dije, bueno, nosotros estamos en el 22% de 21 en aquel momento de informalidad, y me dice, nosotros estamos al revés, o sea, el 21% era formal, el resto eran todos informales. Bueno, América Latina, Uruguay está lejos con el resto, con los países más desarrollados. Bueno, los países más desarrollados tienen un promedio que está un poco más abajo que el nuestro, 11, 12%. O sea que hay trabajo para hacer, pero estamos muy bien.
Pero los mecanismos...
Eso es parte de nuestro... Cuando vos me decís, hay debes... Bueno, uno de mis debes es que a mí me hubiera gustado, y como partido independiente en la campaña lo vamos a promover, es establecer algún equivalente al seguro de paro para las unipersonales que cesan su actividad. Eso nosotros lo vimos en la pandemia. Una persona que le facturaba a un cliente y que ese cliente tenía que frenar su actividad por la pandemia, y ese trabajador pasaba de 100 a 0 de un mes para otro y no tenía el colchón del
seguro de paro. En ese caso decía para el patrón, porque el unipersonal es el patrón.
El unipersonal, entonces, claro, no es un seguro de paro, es una especie de seguro por cese de actividad, que hay que hacerlo con mucho cuidado para que no haya avivadas.
Pero es el equivalente al seguro de paro para un trabajador.
Claro, tener un tiempo
¿6 meses como el seguro de paro?
No sé, eso es lo que hay que analizar bien, si pueden ser, capaz que no da para 6 meses, 6 meses por despido, por interrupción es 4. Pongamos que sea 3 meses, que la persona, bueno, tiene un respaldo.
O sea, sería por interrupción, no por cese, no que se quedó sin trabajo.
Claro,
y
claro, se le interrumpe su facturación.
Y esa persona, 3 meses usted le pagaré.
Si vos le lográs dar esa, que lo estuvimos trabajando y discutiendo, al final no nos pusimos de acuerdo con el Ministerio de Economía y quedó de lado. Pero yo creo que hay que avanzar por ese lado porque además es un incentivo a la formalidad.
¿Y la base del cálculo cuál sería? ¿En base a qué se le pagaría?
En la facturación de los últimos tiempos, no el último mes. Porque ahí también.
Un promedio de los últimos meses.
Un promedio de un año, una cosa así.
Y ahí se le paga
un
porcentaje.
Y hay un cálculo, un porcentaje.
Más o menos, ¿cuánto habían hablado?
No, la verdad, yo quiero volver a hacer los números porque no quiero payar, pero sí dar un incentivo de que el unipersonal, el trabajador por cuenta propia.
Que se queda 2 meses sin trabajo, cobra un porcentaje de lo que
si
venía
facturando.
Si es
informal, nada, porque no está registrado. Entonces, ese es un camino a la formalidad. Y yo creo que sin duda que los monotributos han sido un camino a la formalidad y hay que seguir trabajando por allí, buscando de pronto niveles de aportes variados. Parece que la forma de tributar.
Pero algo a demanda, o sea, algo más específico cuando surge una changa y pagar un porcentaje de aporte en el momento, no. Siempre tiene que ser algo fijo mensual.
No, eso también es parte del debate que tenemos que dar. Yo, la flexibilidad. A ver, el mundo del trabajo es un mundo...
O sea, un llave en mano, 100 pesos el jornal, 20 pesos aporte, en el momento paga y ya está. O sea, pero no obligar al trabajador informal a que tenga que tener una empresa establecida.
Exacto, quizás ese es otro camino. Hay que tener cuidado para no castigar a los formales. O sea, ahí hay una línea difícil de
pero están pensando...
En el caso de los dependientes, está, es sencillo, son dependientes... cobran lo que está previsto, incluso de acuerdo a consejos de salarios, etcétera, etcétera. Pero el caso del trabajador por cuenta propia, que son, a ver, empresas unipersonales, hay alrededor de 90 y pico, 100 mil, algunas de alta facturación, pero muchas son de facturación baja, y ahí tenés gente que depende de pronto de un solo cliente. Es de pronto una relación laboral de dependencia que no se expresa a través de la dependencia, pero que existe, a esos hay que llegarles.
Entonces,
y
si están
generar
trabajando,
un puente para que muchos que son informales puedan enganchar por ahí.
O sea, si están trabajando en el Ministerio en este tipo de nuevos instrumentos que no sean exclusivamente un monotributo o un pequeña
hoy,
empresa.
Hoy no estamos trabajando en el Ministerio, estuvimos en su momento durante la pandemia, después se discontinuó, yo creo que es uno de los temas que tenemos que impulsar en el próximo periodo de gobierno.
¿Le invito a una pausa?
Encantado.
Continuamos a partir de mismo quién es quién, con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres. Les recordamos, como siempre, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y continuamos en Quién es Quién.